En Onda Vasca, El Primer Café.
Las 8 y 34, vamos a hablar de los precios de los alimentos más básicos, del precio o de los precios de la cesta de la compra. Llevamos ya varios días, varias semanas con la rebaja del IVA en los alimentos más básicos por parte del gobierno español, aunque también estamos viendo, según las últimas informaciones, que bueno, la cesta de la compra sigue con su escalada, el precio de los alimentos sigue subiendo. Y amenaza incluso esa escalada con neutralizar la rebaja del IVA aprobada en el decreto anticrisis. Bueno, vamos a hablar con varios invitados del primer sector en los próximos minutos en nuestro programa, con además interlocutores con los que solemos hablar, que para nosotros son desde luego además productores de referencia. Empezamos saludando a Xavier Iraola, que es coordinador de la organización agraria EMBA. Xavier, egunon, muy buenas.
Egunon.
Carmele Buenas. Picabea, gerente de Euskaber, marca también conocida por todos los oyentes del programa. Carmele, egunon, muy buenas.
Caixo, egunon.
Y que les voy a decir que no sepan de Baserria Kilómetro Cero. Su responsable de comunicaciones, José Pablo Larrea. José Pablo, ¿qué tal, egunon?
Epa, egunon.
Bueno, en tu caso, José Pablo, la carne, precisamente lo que es la carne, se quedó fuera de esa rebaja del IVA del gobierno. Que no sé, por cierto, mira, empiezo preguntándote a ti, no sé si consideras que debería estar también incluida.
Bueno, nosotros hacemos un producto de lujo, el producto es de lujo, pero luego, o un lujo de producto, pero nos lo consideran como si fuera de lujo.
Ya.
Yo creo que desde siempre ha habido ese contrasentido de por qué la carne de vacuno, por ejemplo, no entra dentro de los alimentos básicos. Uh-huh. Pero bueno, la realidad es la que es y nosotros de nuevo hemos quedado totalmente fuera de esa rebaja del IVA.
Ya.
Qué bueno que ya comentarán los que han entrado si realmente se nota luego la cesta de la compra.
Que mucha gente, seguramente muchos consumidores dirán que no, no lo sé. Carmele Picabea, gerente de Euskaber, porque según datos del Ministerio de Agricultura, los huevos son de los productos que más han subido en la cesta de la compra en las últimas semanas. ¿Esto es así?
Bueno, sí que es cierto, en nuestro caso sí que el IVA este primer semestre de 2023 va a estar al 0%, y sí que es cierto que los huevos han subido, pero no han subido por gusto, evidentemente, de los productores, sino porque, bueno, por distintas cuestiones, pues el precio del pienso se ha visto muy, muy incrementado, y esto ha hecho a que los productores no nos quede otro remedio que tener que incrementar ese PVP, bueno, pues para intentar subsistir, que muchas veces, es decir, yo creo que se entiende que bueno, baja el 4% del 4% del IVA al cero y que los productores están bien beneficiados, pero no es el caso. Quiero decir que para nosotros los costes de producción de los productos, pues bueno, no se han visto reducidos desde luego por el momento.
Uh-huh. Xavier, coordinador de la organización agraria EMBA, ¿estás de acuerdo? ¿Los costes de producción en vuestro caso no se han visto reducidos? ¿Estáis teniendo ahora más o menos ganancias que hace unos meses, Xavier?
A ver, llevamos no un par de meses o tres,
sí.
Yo creo que está los costes de producción están estabilizados en la parte alta. Ha habido como ha dicho Carmele, un incremento de costes brutal. El pienso, me da lo mismo para avicultura como para vacuno o para ovino o lo que sea, en todos los casos, pues eso, ha subido pues en el último año y medio pues igual un 80%, la energía, la electricidad, pues un 100 y pico%, el gasóleo ni te cuento, y los forrajes en algunos casos pues una barbaridad también. Y entonces claro, ahora estamos en un impasse que no sabemos también cuál va a ser la evolución de los costes de producción, ¿no? Pero estamos en la parte alta con unos costes de producción altísimos, y en algunos casos se ha recuperado un poco de rentabilidad, como es el caso del vacuno, sobre todo el vacuno de leche, pero hay otros casos en los que no, ¿eh? Y como ha dicho, a mí el tema de que en la rebaja del IVA se quede fuera el tema de la carne, pero no solamente la carne de vacuno, la carne de aves, conejos, cerdo, ¿no? No tiene sentido que se haya quedado que se hayan quedado fuera ese tipo de carnes, ¿no? Uh-huh. Lo que mucho me temo es que se haya quedado fuera por un tema más ideológico, es decir, que una parte del gobierno central haya optado por dar un pasito más en su pelea contra el consumo de la carne.
Ya. En cualquier caso, hay mucha gente que dice, pero la rebaja del IVA es prácticamente imperceptible, ¿eh? Ya de cara al consumidor, Xavier.
Sí, es que muchas veces ocurre como en las rebajas, ¿no? Mm. O sea, se incrementa el precio del PVP unos días antes de empezar la campaña de rebajas, y en este caso lo mismo. Pues si han incrementado antes del 31 de diciembre el PVP y luego te rebajan el 4% o lo que sea, pues como dice los consumidores, al final la rebaja es imperceptible, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esa es una de las armas que había. Claro, había otras alternativas, ¿no? En el caso de, como hemos dicho, los costes de producción,
sí.
En nuestro caso, el IVA de los inputs, de los materias de producción, de las materias primas, no ha bajado. Y esa sí sería una buena solución para que los costes de producción de los agricultores, de los ganaderos, bajasen. Pero no se ha optado por ahí, se ha optado por un poco una solución ya de cara al consumidor final, ¿no? De bajar el IVA del PVP.
José Pablo, desde Baserria, kilómetro cero, ya que estamos centrándolo ahora en el tema vacuno y de la carne, ¿estás de acuerdo con lo que dice Xavier?
Sí, sí, pero a mí lo que me... Totalmente de acuerdo, pero me gustaría dibujar un pequeño mapa de cuál es la situación en la estructura, como nosotros que somos una cooperativa.
Sí.
Ya sabéis que desde hace muchísimos años el precio de los cereales está sujeto a la especulación, con lo cual tenemos oscilaciones más o menos largas en el tiempo. Desde otoño del 2021 hemos visto incrementado el precio de los cereales. En este 2022 eso ha sido ya un disparate y además se ha unido al incremento de todos los costes de transformación, electricidad, envases, plástico, todo eso ha subido muchísimo en el precio. La realidad es que nosotros somos cooperativa y creo que Carmel te va a contar una historia muy parecida a la nuestra.
Sí.
En mayo del 2022 se habían hecho subidas de precio al productor desde otoño del 2021, pero en mayo del 2022 se hizo una subida de precio muy drástica al productor para cubrir los costes de producción que estaban absolutamente disparados y que el productor estaba planteándose el dejar de engordar los terneros porque era absolutamente inviable. Esa subida que aplicamos al productor hemos sido absolutamente incapaces de trasladarla al PVP. Lo hemos ido haciendo de forma escalonada, pero durante todo el año 2022 hemos vendido a pérdidas, desde mayo.
Sí.
Con lo cual, nuestro escenario como cooperativa es que vamos a tener un año con un resultado negativo bastante escandaloso.
Vaya.
Afortunadamente, la cooperativa es una estructura que, entre otras cosas, está para eso, para poder absorber impactos.
Claro.
Y el impacto de este año lo vamos a poder absorber. Otro año en una coyuntura similar,
sí,
es muy complicado. Luego está el siguiente punto, ¿vale? Para febrero de 2023 probablemente tengamos repercutido el 100% de la subida de mayo del año pasado en el PVP. ¿Eso qué va a generar? Pues un retroceso en el consumo.
Evidentemente.
¿De qué magnitud? Pues pregúntamelo en mayo.
Claro, no se puede saber.
Cada vez que hemos ido aplicando pequeñas subidas, y esto es un hecho constatado, el consumidor, nosotros en general, tendemos a refugiarnos en todo o en parte en productos de menor coste.
Claro.
Desde ahí sí que tenemos que decir que podemos sentirnos orgullosos de los consumidores que tenemos en Euskadi, que en esta situación siguen apostando por el producto local. Hemos perdido venta, pero seguimos teniendo una cantidad muy importante de consumidores que siguen apostando por el producto local.
Carmele,
la mayor incertidumbre ahora mismo es ¿y qué va a pasar ahora? Porque parece ser que los cereales empiezan a bajar un poquito.
Sí.
Las fábricas de pienso ya tenían estocado, con lo cual tardarán un poco en repercutir eso. Nosotros trabajamos en ciclos muy largos de 8 meses, con lo cual, para que se note en el precio final, vamos a tardar por lo menos 6 meses en ir repercutiendo esas bajadas, y vamos a ver si eso es así, si esa es la tendencia, o en función de lo que pase en la guerra de Ucrania o de lo que decidan los grandes fondos de inversión, de dónde quieren refugiar su dinero, si el cereal va a tener otra subida más. Es una situación de absoluta incertidumbre.
Carmele, desde Euskaber, ¿es vuestra situación similar a la que acaba de describir con detalle desde Baserria, kilómetro cero, José Pablo?
Pues sí, comparto totalmente, ¿no? Ahora mismo lo peor de todo es la incertidumbre. Tal y como ha dicho también Xavier, pues estamos en un impasse y estamos, esperemos, en la cota más alta de los costes, pero también es cierto que el precio de los cereales está variando mucho, aunque la previsión es que vayan a la baja. Hay ciertos componentes del pienso, como puede ser la soja, que va al alza, con lo cual, pues eso hace que todavía nos genere más incertidumbre, ¿no? Sí que el año pasado se hicieron 2 incrementos de PVP, pero pero no ha llegado a cubrir el incremento de los costes de los inputs, ¿no? En Euskaber, que tal y como ha dicho José Pablo, también somos una cooperativa, todos los meses se va calculando el precio al que se le paga la docena al baserritarra, y ese precio se va calculando en función del coste del pienso. Esa es la variable principal, con lo cual, claro, con estos incrementos del coste de pienso que ha habido, pues la que sufre también es la cooperativa, que evidentemente nuestras estructuras están pensadas para eso, ¿no? Lo primordial es que el baserritarra pueda subsistir del primer sector, pero sí, es una situación complicada, y sobre todo la gestión de la incertidumbre es lo peor, ¿no? Y también quiero compartir con José Pablo,
sí,
el agradecimiento a esos clientes que son fieles y apuestan por nuestro producto, ¿no? Pero sí, es un momento complicado que muchas veces yo creo que no somos capaces de hacer llegar al consumidor final, que se deja llevar muchas veces, y yo lo entiendo, por esos mensajes de, bueno, tenemos el IVA al 0%, pero todo lo que hay detrás, pues bueno, es una situación complicada para todos, sí.
Claro, fijaos que yo creo, estoy hablando con 3 productores, Euskaber, Baserria, EMBA, y tengo la percepción, la sensación absolutamente subjetiva y personal, de que la opinión pública sí está con vosotros, está con los productores. Sin embargo, la ciudadanía, en líneas generales, estoy generalizando, en líneas generales, a quien culpa del alto coste del precio de la compra no es a vosotros, no es al primer sector, sino a los supermercados y a las cadenas de distribución. ¿Esto consideráis, lo veis así? Y si lo veis así, ¿creéis que es justo o injusto? Xavier, voy contigo.
A ver, yo creo que es así. Ahora en los medios de comunicación y en la sociedad, la percepción es de que el malo de la película es la distribución. Pero aún así somos tan coherentes o incoherentes que todos vamos a los centros de a las cadenas de distribución.
Cierto.
Las cadenas de distribución cada vez tienen más poder, cada vez tienen más cuota de mercado, cada vez han optado por un tipo de establecimientos medianos o pequeños en los que están entrando, están ya en los copando todo el comercio, la cuota de mercado que tenía el comercio tradicional en los centros de las ciudades, y cada vez es mayor la cuota de mercado. Hoy mismo ha salido el último estudio de Nielsen y las cadenas, las 3 principales, han incrementado su cuota de mercado, ¿no? Por lo tanto, todos somos incoherentes con respecto a lo que pensamos angelicalmente.
Es verdad,
¿no?
Sí.
O sea, todos decimos que queremos el comercio tradicional, pero vamos a las tiendas de distribución. Todos queremos producto local, pero optamos por el producto local en determinados momentos y en otros no. Todos queremos marcas de calidad, pero vamos al precio, miramos el precio. Pues bueno, como dicen Carmele y José Pablo, pues claro, es de agradecer pues que haya todavía gente, ¿no? Y bastante gente dentro de la sociedad vasca que opte por nuestro producto local y por las marcas de calidad, ¿no?
Uh-huh.
pero también, bueno, pues al mismo tiempo hay un 20% de la sociedad que no llega a fin de mes o que lo está pasando mal, ¿no? Pero hay otra mucha gente que paralizados un poco por un cierto agobio, ¿no?, de la inflación, los precios o eso, bueno, pues se ampara en ese agobio y opta por unos alimentos de menor precio, de menor calidad, ¿no?, cuando no evita otros gastos superfluos, ¿no? Entonces, yo tampoco he venido a echar la bronca a nadie ni a leerle la cartilla a nadie, pero bueno, de vez en cuando sí vendría bien que hiciésemos un poco de autoanálisis, de conciencia, como no sé cómo se diría.
Sí, sí, pues, te entiendo.
Para ver si somos coherentes con lo que pensamos, ¿no? Una cosa es pensar y luego es actuar, ¿no? Y nosotros siempre decimos que una cosa es que cada vez que echamos la mano a la cartera para hacer un acto de compra, estamos haciendo política agraria, ¿eh? Y estamos haciendo, cada vez que vamos a un centro de distribución, a un comercio tradicional, estamos haciendo política agraria. Y cada vez que optamos por una marca de calidad o solamente miramos al precio, también estamos haciendo política agraria. Entonces, mucho de la política agraria y de la subsistencia o de la pervivencia del sector agrario está en manos de los consumidores. Claro. Por lo tanto, bueno, pues estamos en manos de ellos.
Bueno, pues Xavier de Enba se ha mojado. José Pablo.
Bueno, a ver cómo salimos de este pozo.
Venga, dale. Dale, venga.
Punto uno.
Sin miedo.
Punto uno. Primero, la cadena de distribución, la gran distribución en estos momentos es primordial para poder comercializar los productos de certificación de calidad del País Vasco, porque, como decía Xavier, el comercio tradicional va claramente a la baja por muchos factores, entre otras cosas por la presión de los supermercados, pero también porque son modelos muy basados en trabajar mucho, muchas horas, sacrificar fines de semana, ese tipo de cosas cada vez cuesta más hacerlo, con lo cual, por muchos motivos, la gran distribución es un canal que para nosotros es fundamental. Punto dos, creo de verdad que no están haciendo el agosto, es decir, no están ganando una pasta loca en esta situación, es mi sensación. Dicho esto, sí que tenemos una manera de funcionar que es muy peculiar. Dicen que el consumo se refugia en la marca blanca. Cada vez tenemos más diferencia de precio entre la marca blanca y las certificaciones, los productos de calidad certificada. ¿Por qué? Porque los márgenes que aplican en la comercialización de las marcas blancas son pequeñísimos, porque ahí es donde se compara las distintas cadenas de distribución y donde la gente opta por una u otra cuando va buscando precio.
Sí.
Entonces, en esos productos trabajan con unos márgenes mínimos y, en contrapartida, en los productos de certificación de calidad trabajan con márgenes mayores. Eso que hace que las diferencias de PVP se incrementen y hacen que la decisión de compra a favor de un producto de calidad sea cada vez un poco más complicada.
Ya. Pues,
y luego hay otro factor más. Estamos en una situación de mercado de consumo decreciente. Se está desplazando hacia el ocio nuestro gasto, con lo cual hacia la alimentación y los productos básicos se reduce. Y vivimos en una continua expansión de todas las cadenas de distribución que cada vez tienen más establecimientos comerciales. Con lo cual, un pastel más pequeño entre más hace que la rentabilidad de cada establecimiento sea cada vez más complicada. Y eso al final nos afecta a todos. No sé si me he mojado.
Bueno, pero... sí, te has mojado, muy diplomático, pero te has mojado, sí, Carmele.
Es que es muy fino hablando.
Sí, sí, es muy fino, sí.
Carmele. Pues la verdad es que creo que José Pablo lo explicó muy bien.
A ver, yo sinceramente creo que los productores, la ciudadanía en general, vaya, no está diciendo, joder, los productores, ¿cómo se están sobrando? Creo que la ciudadanía en general somos conscientes de las dificultades en las que estáis ahora mismo metidos, Carmele. Digo, por si quieres coger este hilo mío, que es también un poco más diplomático.
Sí, sí que es cierto, pero yo creo que todavía dista mucho cuál es la realidad, pues, probablemente porque no somos capaces de transmitirlo a la percepción de los consumidores, ¿no? Lo que decía antes Xavier también, ¿no? En un momento de incertidumbre todo el mundo tiene miedo, incluso el que tiene disponibilidad, ¿no? Y eso nos hace irnos a productos pues más económicos, y el ser coherente con lo que pensamos usamos, es complicado, yo creo que en todos los ámbitos, ¿no? También suscribo lo que ha dicho José Pablo, son necesarios, es decir, todos somos necesarios y las grandes cadenas son necesarias y, bueno, ellos también están sufriendo, pero eso no quita para que al verse reducido el margen de cada una de las categorías, porque la gente está destinando su compra a la marca blanca, que es más económica, pues el precio de nuestros productos de calidad diferenciada pues se ven muy afectados y eso es la realidad de la situación, ¿no?
Bueno, hay un oyente, ya sabéis que tenemos el WhatsApp del programa siempre a tope, hay un oyente que dice que hay que ser antigua como yo, que voy al mercado a por carne y pescado, frutería, y no al súper a por todo, que al final dice vamos a terminar comiendo plástico. Carmele.
Bueno, pues yo creo que todavía aquí vivimos en un sitio privilegiado, ¿eh?
Ya.
Pero es verdad que bueno, todo indica y la realidad es del día a día, pues nos hacen ir a los supermercados porque es una vida mucho más rápida y mucho más fácil ir a un sitio y tener todo localizado allí, ¿no? Pues sí, la vida antigua es maravillosa, pero la realidad de hoy en día pues cada vez se hace más complicado.
Claro.
Y luego, dale, un poco para esto. Los hábitos de compra están cambiando. Ya hace unos 5 o 10 años se hablaba de la compra semanal, de la compra quincenal, ¿no?, que la familia iba entera a hacer una gran compra, eso ya se ha acabado, o ya se está acabando, es mínimo. Ahora hay familias que van comprando al día, están con los críos en el parque o salen a trabajar y según van a casa, compran lo que van a cenar y como mucho lo que van a comer al día siguiente. Están haciendo permanentemente y muy frecuentemente 5 o 6 compras semanales, ¿no? Entonces, pero eso, claro, pueden hacerlo porque tienen supermercados pequeños muy cerca de casa. Y entonces ya no hay gran, ya la gente no opta básicamente por los grandes centros e hipermercados que están en las afueras, que también funcionan bien, ¿eh? Pero es decir, o sea, las marcas han entrado en el centro, ¿no? Y como digo yo, o sea, hay un 82% de la cuota de los productos frescos que está en manos de las cadenas de distribución. Por lo tanto, como dice José Pablo, hay que jugar con ellos. Pero ellos también, las cadenas de distribución, también tienen que ser leales con el productor local. Y como decíamos, y nosotros sacamos un informe en diciembre, ¿no? Hay un diferencial entre la marca blanca y la marca de productor, y sobre todo en las marcas de calidad locales, eso igual de un 30% en los márgenes, ¿no? Entonces, claro, es que es muy difícil que el consumidor final, si lo está pasando mal o si está acogotado por el miedo, ¿no?, a lo que vendrá, ¿no?, pues es muy difícil que opte por una marca de calidad que tiene un diferencial casi del 30%. O sea.
De todas formas, yo creo que sí que, a ver, yo no sé si los hábitos de consumo cambian según en el sitio en el que estés, no lo sé. Pero sí que es verdad que yo creo que todavía aquí los consumidores somos, como ya habéis comentado a lo largo de la entrevista, todavía tenemos ese puntito de responsabilidad, ¿no? Y nos dice un oyente, Chema, ¿qué productos los de esta gente? Calidad. Yo me quitaré de las vacaciones y otras cosas, pero de lo que metes en tu cuerpo, lo último, es salud. José Pablo, yo no puedo estar más de acuerdo con este mensaje.
No, yo tampoco, pero es de la parte que no es norma hoy en día.
Ya.
Hoy en día la norma es primero el ocio y luego ya veremos. Pero
y luego
lo mismo, ¿eh? Lo que hemos dicho antes y lo que tú has dicho ahora. Pese a todo, estamos en un lugar privilegiado donde la gente sigue apostando por lo local, por todo lo que significa de compromiso con la sociedad de aquí, con el entorno de aquí, y bueno, y también porque está muy bueno, seamos sinceros.
Vamos a decirlo todo, claro.
Toda esa filosofía, si detrás tuviéramos un producto regulero, lo mismo no funcionaba.
Nada, se caería como un castillo de naipes.
Sí.
En fin, bueno, pues veremos cómo va transcurriendo toda esta situación. Tendremos que apelar de nuevo al tópico de la incertidumbre, pero es que es verdad, es que es la palabra que mejor resume todo esto. Yo os deseo mucha suerte y que sigáis resistiendo. Xabier Iraola, coordinador de EMBA, José Pablo Larrea, Baserria Kilómetro Cero, Carmele Picabea, Euskaber. Es que ricasco por, como siempre, por otra parte, atender la llamada Onda Vasca. Y mucho ánimo, buen día.
Vale, gracias.